Neftalí, el narrador y su caballo Sus. Tercera parte. La promesa de Reb Falik no quedó en meras palabras. Al mismo día siguiente ordenó a su gente que construyera una casa para Neftalí, el narrador. En la hacienda no escaseaban ni la madera ni los buenos constructores. Cuando Neftalí vio los planos de la casa, se sintió abrumado. Solamente necesitaba una casita pequeña para él y un establo para Sus. Pero los planos mostraban una gran casa con muchas habitaciones. Neftalí preguntó a Reb Falik cuál era la razón para hacer una casa tan grande. Y Reb Falik replicó, «La necesitarás». «¿Para qué?», preguntó Neftalí. Gradualmente se fue desvelando el secreto. A lo largo de su vida, Reb Falik había acumulado muchos libros, tantos que ya no encontraba sitio para ellos en su propia mansión, y muchos estaban guardados en la bodega y en el ático. Además, en sus conversaciones con Reb Falik, Neftalí había dicho que tenía escritos muchos de sus cuentos, y los cuentos que le habían contado otros y que ya había reunido un arcón de manuscritos, pero que no había podido imprimirlos porque los impresores de Lublin y de las demás grandes ciudades pedían mucho dinero por hacerlo, y porque los que compraban cuentos en Polonia no eran tantos como para cubrir el gasto. Contiguo a la casa de Neftalí, Reb Falik mandó construir un taller de imprenta. Encargó cajas de tipos a Lublin. En aquella época no existía nada parecido a una máquina de composición y también una prensa manual. Desde ese momento en adelante, Neftalí tendría la oportunidad de componer e imprimir sus propios libros. Cuando se enteró de lo que Reb Falik estaba haciendo por él, Neftalí no podía dar crédito a sus oídos. Dijo, «De todas las historias que he oído o contado, esta es, con mucho, la más grata para mí». Ese mismo verano todo estuvo a punto. La casa, la biblioteca, la imprenta. El invierno se anticipó. Las lluvias comenzaron justo después de Sukkot y siguieron las nieves. En invierno hay muy poco que hacer en una hacienda. Los campesinos se sentaban en sus cabañas cerca del fuego o iban a la taberna. Reb Falik y Neftalí pasaban mucho tiempo juntos. El propio Reb Falik era un tesoro de historias. Había conocido a muchos señores famosos. En su día había visitado las ferias de Danzig, Leipzig y Ámsterdam. Había llegado a viajar a Tierra Santa y había visto el Muro de las Lamentaciones, la Gruta de Macpelá y la tumba de Raquel. Reb Falik le contó muchos cuentos que Neftalí escribió. El establo de Sus era demasiado grande para un solo caballo. Reb Falik tenía algunos caballos viejos que ya no podían trabajar en el campo, de modo que Sus no estaba solo. A veces, cuando Neftalí iba al establo a visitar a su entrañable Sus, lo veía inclinando su cabeza hacia el caballo de su izquierda o de su derecha, y le parecía que Sus escuchaba los cuentos que los otros caballos le contaban o que silenciosamente contaba su propia historia de caballo. Es cierto que los caballos no pueden hablar, pero las criaturas de Dios se pueden hacer entender sin necesidad de palabras. Ese invierno, Neftalí escribió muchos cuentos, los suyos y los que le contó Reb Falik. Compuso los tipos y los imprimió con su prensa manual. A veces, cuando brillaba el sol sobre la nieve plateada, Neftalí uncía a Sus y otro caballo a un trineo y viajaba a los pueblos vecinos a vender sus libros o a regalarlos a quienes no los podían pagar. En ocasiones, Reb Falik lo acompañaba. Dormían en posadas y pasaban el tiempo con mercaderes, terratenientes y hasidim en camino a visitar a su rabino. Cada uno tenía una historia que contar, y Neftalí o bien las escribía o las grababa en su memoria. Transcurrió el invierno sin que Neftalí pudiera recordar cómo. En Pesaj, los hijos, hijas y nietos de Reb Falik acudieron a la hacienda a celebrar las fiestas y una vez más, Neftalí escuchó cuentos maravillosos de Varsovia, Cracovia e incluso de Berlín, París y Londres. Los reyes emprendían guerras, pero los científicos hacían toda clase de descubrimientos e inventos. Los astrónomos descubrían estrellas, planetas, cometas. Los arqueólogos desenterraban ruinas de antiguas ciudades. Los químicos encontraban nuevos elementos. En todos los países se construían vías férreas para los trenes. Se levantaban museos, bibliotecas y teatros. los historiadores descubrían escritos de las generaciones pasadas. Los escritores de cada país describían la vida y la tierra en que vivían. La humanidad no podía olvidar, ni olvidaría, su pasado. La historia del mundo se hizo cada vez más rica en detalles. Esa primavera sucedió algo que Neftalí había estado esperando y, por lo tanto, temiendo. Su se enfermó y dejó de pastar. Fuera brillaba el sol y Neftalí llevó a Sus a pastar allí donde brotaban pasto verde y muchas flores. Sus se sentó al sol, mirando el pasto y las flores, pero ya no pastó. En sus ojos brillaba algo sosegado, la tranquilidad de una criatura que ha consumido su vida y está a punto de finalizar su historia sobre la tierra. Una tarde, cuando Neftalí fue a ver a su querido Sus, encontró que estaba muerto. Neftalí no pudo contener las lágrimas. Sus había sido parte de su vida. Cavó una tumba para Sus, no lejos del viejo roble junto al cual había muerto, y allí lo enterró. Para señalar la tumba, hundió en la tierra el látigo que jamás había usado. La empuñadura era de roble. Sorprendentemente, varias semanas después, Neftalí advirtió que el látigo se había convertido en un esqueje. La empuñadura había arraigado en la tierra donde reposaba Sus y comenzó a echar brotes. Sobre Sus creció un árbol, un nuevo roble que sacó su alimento del cuerpo de Sus. Al mismo tiempo, al árbol le crecieron ramas, donde los pájaros cantaban y construyeron sus nidos. Neftalí apenas sí podía creer que la vara reseca hubiera conservado tanta vida como para crecer y florecer. Neftalí lo consideraba un milagro. Cuando el árbol se hizo más fuerte, Neftalí talló el nombre de Sus en la corteza, junto con la fecha de su nacimiento y de su muerte. Sí, cada criatura muere, pero no termina ahí la historia del mundo. Toda la Tierra, todas las estrellas, todos los planetas, todos los cometas, representan en sí una historia divina, una fuente de vida, una historia maravillosa e interminable que solo Dios conoce en su totalidad. Pocos años más tarde murió Rev Falik y años después Neftalí, el narrador. Por entonces era famoso por sus libros, no solo en Polonia, sino también en otros países. Antes de morir, Neftalí pidió que se le enterrara bajo el roble joven que había crecido sobre la tumba de Sus y cuyas ramas tocaban las del viejo roble. En la tumba de Neftalí se inscribieron estas palabras tomadas de las Escrituras. Dulces y amables en la vida, la muerte no pudo separarlos.